¿Qué fecha de esta del 23 de febrero? O sea, esto se va a volver como creciendo la expectativa.
Sábado de la semana entrante.
Es el día, recordemos a todos los oyentes, es el día en el que el presidente Juan Guaidó ha anunciado que va a entrar, o por lo menos que va a hacer el esfuerzo de ingresar, la ayuda humanitaria hacia Venezuela. ¿Y por qué esa fecha se ha vuelto tan importante? Pues porque no sabemos cuál va a ser la reacción del gobierno de Venezuela si fuera de esos camiones y esos containers que instaló ahí en la autopista vaya a ser algo más. No sabemos si esa mañana nos vamos a encontrar con las tropas venezolanas desplegadas en los puntos fronterizos. Y no sabemos, sobre todo, que era lo que ahora hace un rato Ricardo estaba tratando de preguntarle al canciller, ¿qué pasa, qué va a pasar y qué van a hacer los países del Grupo de Lima de Estados Unidos si el régimen de Maduro no permite la entrada de la ayuda humanitaria?
Si el régimen de Maduro no. Cuando el régimen de Maduro no permita la entrada de la ayuda humanitaria. Ese es el escenario más probable.
Seguramente es lo que va a pasar.
Y el choque de poderes que va a haber entre el gobierno de Guaidó,
la verdad
que es un gobierno simbólico, y la dictadura de Maduro, que sigue teniendo a los militares.
Hay quienes dicen que,
es una cadena humana,
Nicolás,
¿no?
Nicolás, claro, pero muchos dicen que eso sería como el punto de quiebre para el régimen de Nicolás Maduro, y lo asimilan a otros hechos históricos como por ejemplo la caída del muro de Berlín. Lo que pasa es que esto tan avisado, tan anunciado, tan preparado,
pero pues, fíjese, no sé, que han utilizado siempre el 23, eligieron el 23 de enero para comenzar todas las manifestaciones, bueno, y las marchas, porque tiene que ver con la caída de del dictador Marcos Pérez Jiménez en Venezuela.
Pero yo lo que veo es que esto es una jugada que tiene efectos negativos para la dictadura en cualquier escenario. Si la ayuda humanitaria entra, pues es un éxito de Guaidó. Y si no entra, es la debacle y muestra el ADN del dictador Maduro. Luego, ese escenario es perfectamente estratégico para la construcción de la idea de que precisamente la permanencia de Maduro en el poder lo que hace es dañar al pueblo venezolano. Lo que yo entiendo es que el riesgo lo van a asumir absolutamente los venezolanos que van a conformar una cadena humana al estilo de una manifestación como las que hemos visto en los últimos días, de venezolanos dispuestos a casi que hacerle calle de honor al ingreso de la ayuda humanitaria. Ya veremos pues ahí si hay una dispersión masiva o armada de esas personas, que son las que en el fondo tienen el valor civil de apuntalar la decisión de tumbar al régimen. Es que estos regímenes no se caen, a estos regímenes hay que tumbarlos. Esto no es un problema de gravedad, sino de presión sistemática. Luego, yo creo que pues obviamente el 23 es un punto de inflexión, y también creo que la comunidad internacional está trabajando y deberá estar haciéndolo, analizando los escenarios y cuáles son los pasos siguientes. Luego, esto es parte de una estrategia, como tiene también Maduro su propia estrategia para no caerse.
Sí.
Porque él lo que sabe es que su futuro en cualquier escenario es un futuro negativo, y por eso yo creo que está dispuesto casi que a cualquier cosa en eso.
Lo que pasa es que
Maduro ya no tiene nada que perder, es todo o nada.
Repitiendo Trump lo que dijo ayer a la pregunta suya, Vanessa, en Washington, de si va a mandar las 5.000 tropas, el you will see, de si la opción militar y todas las opciones están abiertas, eso obviamente crea la expectativa, y estaba al frente el presidente Duque de cuál podría ser, hasta dónde están dispuestos a llegar en ese siguiente paso.
¿Sabe una cosa, Néstor? También que dijo Donald Trump en la conferencia, en la conversación con la prensa, dijo, es que Venezuela no tiene solamente un paso fronterizo. Ese paso fronterizo, porque le preguntamos sobre que, cómo va a pasar todo si el gobierno de Nicolás Maduro no está permitiendo, dijo, es que ese paso fronterizo está cerrado, pero hay muchos pasos fronterizos más. Y yo no solamente tengo un plan A con Venezuela, tengo A, B, C y D. Tengo todos los temas pues ahí puestos sobre las posibilidades. Y lo de las tropas, sí, a mí me da pena con el canciller insistirle uno tanto y a todo el mundo, pero es que la imagen de un presidente diciendo que ustedes van a ver con John Bolton detrás, parecía como una película de House of Cards, hablando.
Pero Vanessa,
Donald Trump, atrás John Bolton con libreta amarilla también, diciendo Trump lo que dijo y Duque en silencio.
Pero Vanessa, la verdad, ustedes esperan, lo digo con franqueza, que Estados Unidos se someta a la presión de un periodista o de cualquier otra persona respecto de las opciones que tiene alrededor de su national interest, su interés nacional. Evidentemente
pues
no,
las no, pero opciones la tarea de los cualquier periodistas es preguntar,
por eso,
¿no?
Claro, pero no hay que hacer especulaciones sobre algo que es obvio, y es que ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni sus presidentes hoy o nunca le van a decir que descartan opciones para intervenir en determinada situación que afecte su seguridad nacional. Por eso, si lo que quieren oír ustedes es de boca al presidente Trump, es que no va a usar ningún elemento de fuerza respecto a algún tema, pues nunca lo van a tener. De ahí a pensar que esa es la primera opción o el destino final de Venezuela, yo creo que hay un trecho largo, y ahí es donde pasa uno de la pregunta al presidente al análisis respectivo, que algo de eso apuntalamos ayer. Es decir, yo no veo aquí
presidente Duque,
que la
sí
necesidad
lo dice, entonces,
ni el momento, Nicolás, ni el instrumento. Claro, pues porque el presidente Duque es que maneja o gobierna un país que se llama Colombia,
no,
y el presidente
no
Trump
que no interviene,
trabaja en un país que se
pero
llama Estados Unidos.
Pero me parece maravilloso que el presidente Duque lo diga. Ahí hay una contradicción. Es evidente que,
no, no,
claro, que el presidente de los Estados Unidos claro que al presidente de los Estados Unidos le preguntan si va a intervenir militarmente en un estado, y pues claro que uno espera que le conteste, y claro que él contestó, y claro que contestó y dijo, de ser necesario a juicio de él, claro que voy a intervenir. Esa fue la respuesta. La del presidente Duque y la del canciller Trujillo, en la que acaba de reiterar, es no, señor, no vamos a intervenir. Digamos, esa opción no la estamos pensando. Entonces, claro que sí, los presidentes contestan eso. No es que sea una pregunta tonta de un periodista de una cosa que un presidente no contesta. Pero además, las declaraciones del canciller, la entrevista de ahorita a mí sí realmente me dejó muy preocupado.
No, esto no es alrededor de una pregunta tonta.
El canciller Trujillo acaba de decir aquí, obviamente sin decirlo, que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos sí está dispuesto a usar la fuerza. Ustedes se lo preguntaron varias veces y en distintas formas, y siempre dijo, en lo que corresponde a Colombia, tal cosa. Jamás contestó qué era lo que el gobierno de los Estados Unidos le había dicho, que obviamente era por lo que se le estaba preguntando. Habían ido a Washington a reunirse con ese gobierno y le estaban preguntando qué era lo que había salido de la conversación, no qué era lo que pensaba el gobierno colombiano desde antes de ir. Y la respuesta, a mi modo de ver, fue muy clara. El gobierno, digamos, si uno ve bien, le oye bien
es
la entrevista
usted
del canciller colombiano,
del
lo que
Trump
está diciendo es, lo que está diciendo es, nos notificaron que evidentemente van a usar la fuerza de ser necesario.
Eso
me parece que es la conclusión.
Eso no fue lo que dijo
esa
nadie. Esa es la interpretación.
Creo que esa es una interpretación, Héctor, un poquito libre suya, ¿no?
Libre, sin el
sí,
poquito.
Sí, porque yo creo. Claro, creo, no, bastante. Es una interpretación libre, pero ¿cuál es la de ustedes? La de ustedes
no,
es
mire,
que
la
le
mía,
dijeron
la
que
mía,
no.
La mía,
la dijeron
yo,
es que yo, cada uno repitió su posición. ¿Cuál es la interpretación de ustedes?
No, pues mire, la interpretación que yo tengo.
La
Héctor,
interpretación es que están en lo que están desde siempre. Estados Unidos con una amenaza permanente porque quiere tumbar a un dictador, y el presidente de Colombia intentando que la amenaza sea diplomática. ¿Qué era en lo que estábamos antier? ¿Qué era lo que pasó ayer? ¿Y qué es en lo que estamos hoy, Héctor?
Lo que pasa es que estamos a punto de llegar a un lugar, a un sitio de inflexión. El 23 de febrero tendremos que saber muchas cosas.
Ahora, Héctor, a mí me parece igual de preocupante como a usted que hubiera una intervención. Por supuesto que ese es un escenario que nadie desea, pero eso no me lleva tampoco a hacer una interpretación tan extensiva de las palabras del gobierno de Estados Unidos o del presidente de Estados Unidos. ¿Qué interpretación le doy yo? El presidente de Estados Unidos y su gobierno vienen diciendo hace varias semanas y hace varios meses que esa es una opción. No sé si realmente la están considerando como una posibilidad dentro de su catálogo, sí, o si simplemente lo están usando para aplicar más presión sobre el régimen de Maduro, digamos, como para apuntalar una estrategia diplomática, no lo sé. Pero de ahí a decir,
eso
o de ahí a concluir, que es obvio y evidente que ya vienen las tropas, los portaaviones, los desembarcos, los marines, como más o menos, usted está concluyendo.
La intervención de ustedes es que la plática del viaje se perdió, que dio
no,
lo mismo la
show,
reunión que no.
No,
porque estaban todos en lo mismo, todos siguiendo siguieron en lo mismo, claro, en lo que estaban desde antes, y están en lo mismo. Claro. O sea que el viaje se perdió.
No.
El canciller nos está diciendo mentiras, porque no, si dijo que la reunión había sido extraordinaria, no, que los resultados eran maravillosos, y ustedes están diciendo que daba lo mismo ir que no ir.
Canciller,
entonces,
Héctor,
yo no entiendo.
Pero esto era simplemente un show dentro de toda la estrategia de Estados Unidos y Colombia para acercar diplomáticamente a Venezuela. Esto de la intervención militar sigue siendo un cañazo, el mismo cañazo del señor Bolton con su libretica amarilla mostrando lo de las tropas para generar un impacto mediático en Venezuela y mantener vivo ahí el...
No es la primera vez que Estados Unidos amenaza y seguramente no será la última de un cañazo,
sí, pero
¿no?
Lo,
de la amenaza
pero lo
con,
que...
con el... ¿Qué es Estados Unidos? Pues un imperio militar y seguramente así se van a seguir portando. Aurelio, señor.
Sí, Néstor, pero dentro del el esquema del show, que yo creo que tiene buena parte de eso, sin descartar, por supuesto, las opciones, como dice el mismo presidente Trump, el papel del presidente Duque de ser partícipe de ese show y ser el telonero, el actor de segundo orden de ese show, es indignante para el país. Mire, usted puede rechazar a Maduro, y muchos colombianos lo rechazamos, pero rechacémoslo con dignidad, rechacémoslo con soberanía, rechacémoslo con autodeterminación. No lo rechacemos poniéndonos de peón detrás del matón del barrio, hacerle el juego a todo lo que él quiera hacer. Es que lo más grave de todo lo de ayer es el papel de Duque, porque el papel de Duque no consulta el interés nacional. Este país ya no tiene dignidad siquiera para atacar a Maduro, sino que se tiene que colocar como país subsidiario y subordinado de la potencia militar que usted acaba de señalar, el imperio militar que usted acaba de señalar. Ni siquiera tenemos ya autodeterminación para eso. Usted puede discutir el rechazo o no a Maduro, y de todos los colombianos, el 90% dicen las encuestas, rechazamos a Maduro.
99.
Pero una cosa es esa, y otra es rechazarlo desde el punto de vista de ser el peón de la esquina de la mesa del ajedrez del imperio.
Pero fíjese,
por favor, si vamos a rechazar a Maduro, rechacémoslo con soberanía, con dignidad, con autodeterminación, teniendo el punto
Aurelio.
De vista del interés nacional como lo principal y no el interés de los Estados Unidos. Lo de ayer fue un espectáculo indignante, no tanto por la estética, sino por la ética,
pregunto,
por la falta de ética nacional.
Les pregunto a los oyentes cómo les pareció el encuentro Trump-Duque ayer en la Casa Blanca. 7:21 en segundos, el señor vicecontralor, la nueva investigación contra Hidroituango, que es otra de las noticias del día.
Interesante, Néstor, la apreciación de esto. Es decir, aquí en estas conversaciones durante estos días, algunos panelistas están descubriendo que Estados Unidos es una superpotencia. Están descubriendo que las potencias hacen en el mundo, no de ahora, desde hace mucho rato, básicamente la defensa de su interés nacional. Están descubriendo que uno se puede alinear con ellos en algunas circunstancias y en otras pueden discrepar. Y no por el interés de Estados Unidos, sino por el interés de Colombia. Es que a algunos les parece que la existencia de Maduro, que dicen que es reprobable, no es una amenaza sistemática y permanente al interés nacional de Colombia. No, es que lo que hemos tenido durante los últimos 20 años es una tragedia para el interés nacional. Desde la viruela, pasando por la aftosa, siguiendo por los migrantes, pasando por el ELN, siguiendo por el narcotráfico, por la financiación de campañas en Colombia y demás. Venezuela en manos de Maduro representa una amenaza sistemática, permanente y grave al interés nacional. Luego, cualquier cosa que podamos hacer con Estados Unidos, el Grupo de Lima, Europa, España, Francia y demás, es absolutamente una acción dirigida a proteger el interés nacional. Es decir, a mí lo que me impresiona, por el contrario de lo que dice Aurelio, es la capacidad que ha tenido Duque de movilizar a Europa y a Estados Unidos, la potencia militar, ese que usted menciona y esa que a Aurelio le parece tan indignante, en un propósito que es el propósito de proteger el interés nacional de Colombia. Esa es mi apreciación de la situación, y es
la cuenta,
cómo lo hizo, porque ningún presidente lo había podido hacer antes con la contundencia que lo está logrando Duque. Y esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy. Y es que tenemos a Estados Unidos comprometido en sacar a Maduro de Venezuela, y eso directamente tiene relación con el mejoramiento de las condiciones estratégicas y del interés nacional de nuestro país.
Se produjo ayer la reunión.
Néstor, pero si...
Opiniones, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales. Álvaro Forero.
Si hay una interpretación libre de parte de Héctor, pues también es libre, relibre la de Andrés, de que esto se trata de un cañazo, después de lo que vimos ayer. Lo que está claro es que Colombia y Estados Unidos tienen intereses muy distintos frente a Venezuela. Colombia tiene mucho más que perder que Estados Unidos en un agravamiento de la situación venezolana. Colombia es muy frágil en materia de inmigración, en materia de seguridad, más con el tema del ELN. Y ayer quedó claro que Colombia hace esfuerzos no por diferenciar su política internacional frente a Venezuela de Estados Unidos, sino en unificarla. Y la política estadounidense desde el primer día tiene tres componentes: el político, el económico y el militar. El presidente y el canciller dicen que la estrategia contra Maduro es política y diplomática, cuando en realidad también es económica, ni nada más ni nada menos que un bloqueo económico. Y es militar, nada más y nada menos que una amenaza militar con anuncio de eventual presencia de tropas norteamericanas en territorio colombiano. Si realmente Colombia no apoya el componente militar y guarda silencio por prudencia o por temor a la retaliación de Trump, se está permitiendo que Estados Unidos avance creyendo que Colombia sí apoya toda la política. Y cuando Colombia hable por fin, Trump le dirá que muy tarde porque no habló a tiempo. Lo que está haciendo el gobierno Duque es avanzar y endurecerse cada vez más contra Nicolás Maduro, apostando cada vez más duro en la apuesta con Venezuela, que como toda apuesta es riesgosa, y más riesgosa entre más se apuesta.
Sí.
Casi que apostándole políticamente su presidencia a esta aventura, Duque. Y por ahora negando lo evidente. Yo creo que lo que está pasando es que no está confesando las intenciones, sino jugando al tiempo, como hizo con el frente al ELN, esperando a que Maduro, como el ELN, le permitiera mostrar las cartas de verdad, con un error. Pero pues las orejas de él se están viendo claramente. Y yo creo que ya no es muy responsable seguir diciendo que esto es un tema de Trump y que esto es cañazo, cuando oficialmente, se dice que Colombia, que Estados Unidos estaría interesado en mandar tropas a Colombia y no...
¿Quién dijo? ¿Quién dijo, Álvaro, oficialmente que Estados Unidos está interesado en enviar
tropas? Pues cuando se le pregunta, sobre las tropas y dice ya verán.
Pero Álvaro, su interpretación...
Mi interpretación es incorrecta.
Es que, yo no he dicho que sea un cañazo, sino que podría ser un cañazo. Ya verán, y eso es diferente.
Por eso, eso es libre. Hay que atenerse a los hechos actuales.
Yo dije que era un cañazo. Y yo no he dicho eso. Sí. Yo dije que puede ser un cañazo.
Hay que atenerse a los hechos actuales. Lo que se vio ayer en la oficina Oval es que Estados Unidos cada vez amenaza más militarmente y Colombia cada vez se acerca más a la política de Estados Unidos y no dice que su territorio no está disponible.
La frase del presidente de Estados Unidos fue "You will see", esa que usted está diciendo, convirtiendo en una declaración oficial, es una interpretación del "You will see". Entre otras cosas, el periódico El Espectador, Vanessa, titula hoy grande en la primera página "Ya veremos", que es la respuesta que le da Trump a su pregunta ayer en Estados Unidos. La respuesta de Trump fue,
sí,
no ya veremos, sino ya verán.
Ya verán. Es que son dos momentos. Lo que pasa es que eso no quedó ahí como en el audio muy muy registrado, porque yo le pregunto, ¿Will you send 5,000 troops to Colombia? ¿O se va a mandar 5,000 tropas a Colombia? Y él contesta, we'll see. Entonces yo ahí como que trato otra vez de decirle, ¿eso qué significa? ¿Cuándo lo sabremos? Y entonces él me responde, you will see, otra vez. Is there any other question? Y ahí le da la palabra a otro periodista que le pregunta otra cosa. Pero Néstor, también en toda esta bandeja de posibilidades que hay una, y es el del incremento de la ayuda militar a Colombia por parte de Estados Unidos, que no necesariamente sea, digamos esto pues como para ponerlo en consideración de sus analistas en el debate, que no necesariamente sea el envío de tropas a Colombia, sino el envío de más ayuda militar, porque Estados Unidos y Colombia históricamente pues han tenido una ayuda militar que ha ido cambiando dependiendo si hay paz o hay guerra en nuestro país. Entonces esa opción también está puesta sobre la mesa y también hay que considerarla, que no sean necesariamente tropas, sino un incremento de armamento militar por si acaso se necesita.
7:27 minutos después de la reunión con Trump, el presidente Duque va y se entrevista con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que es demócrata. Y por el Congreso de Estados Unidos, Jaime, en Washington, ¿tendría que pasar también una intervención militar vía Colombia hacia Venezuela?
Néstor, mire, yo no quiero entrar a decir si me parece o no que es un cañazo, pero yo solamente lo voy a hablar sobre realpolitik, la política de la vida real. Y la vida real es que si Estados Unidos quisiera enviar, el señor Bolton puede escribir 5,000 soldados para Colombia, 20,000, 100,000, los que quiera. En la vida real, eso requiere la autorización del Congreso de los Estados Unidos para enviar un solo soldado. Y en este contexto no existe un solo demócrata que esté dispuesto a respaldar esta opción. Y se lo dijeron ayer al presidente Iván Duque en el reencuentro con Nancy Pelosi, en el encuentro que sostuvo con los representantes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. Es decir, eso en la vida real no es posible en este contexto político. Es decir, si ellos estuvieran embarcados en ir a una guerra, como ha ocurrido en otros contextos, como fue la guerra de Irak, porque se les metieron a los Estados Unidos en el 11 de septiembre, sería diferente, pero no es la condición actual. En el Senado tampoco existen los apoyos para enviar tropas a ninguna parte. Es decir, la intervención militar podría darse de otras maneras, enviando aviones o en caso de que ocurra algo con el personal diplomático de los Estados Unidos. Pero enviar tropas a los de los Estados Unidos, como lo plantea el señor Bolton en su libreta de apuntes, digamos, ni legalmente es posible que el presidente Donald Trump tome esa posición. Y segundo, si legalmente quisiera darse ese procedimiento, tendrían que ir a negociar con los demócratas y no hay uno solo que respalde esa iniciativa, Néstor. Por claro. Lo tanto, lo que a mí me confirma y lo que más me confirma a mí es la cara que yo le veía ayer al señor Bolton mientras todo el mundo estaba pendiente del presidente Trump. Yo miraba al señor Bolton y él disfrutaba cuando los periodistas empezábamos a preguntarle al presidente Donald Trump sobre el tema militar, porque finalmente él estaba obteniendo el resultado que quería y era ese, generar no debate sobre algo que no es
nunca,
real.
No han contemplado nunca enviar tropas por tierra a Venezuela. Pero no necesita ningún tipo de autorización del señor Trump para enviar aviones y hacer un bombardeo en cualquier lugar pero del mundo ya. Si consideran que es una acción preventiva o que hay una amenaza a la seguridad.
Pueden quedarse en etapa de especulaciones. Gracias, Jaime, en Washington, 729, en un minuto aquí.